Debajo de la Mosca, con Laura Duarte. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parece en cáceres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es la Radio Ciudadana, les saludo en esta mañana, son las 10:03, jueves 17 de julio de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero, gracias por escucharnos a través de la radio en todo el estado de Morelos, a través de Universal 102.9 desde Cuernavaca, también a través de Cañaveral 100.5 en frecuencia modulada. Saludos a Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, todos los amigos y amigas que nos escuchan en el mercado, en los comercios, en el transporte público, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias también a quienes nos escuchan a través del 90.9 en Chinelo FM y Autepec. Y por supuesto, un saludo a quienes nos siguen, nos ven y nos escuchan en vivo a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook en Universal 102.9. También a través de nuestro perfil de Cañaveral 100.5, síganos en la comunidad de Facebook. Bienvenidos a quienes se van sumando. Y por supuesto también un saludo a quienes nos siguen a través de YouTube, arroba Universal 102.9. Esta mañana la Radio Ciudadana aborda dos temas. Uno particularmente que pues nos tiene, mire, inquietos no de ahora, porque no es un tema que nos inquiete ahora, eso es un hecho. Nos tiene inquietos a los morelenses, a los mexicanos, me parece, desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con esta, ¿cómo decirlo?, esta ruptura, esta falta de coordinación. Lo pongo aquí como preguntas, como una reflexión, entre el sistema de prevención del delito, o sea, el trabajo de la policía, el sistema de procuración de justicia, o sea, el trabajo que hace la fiscalía, o lo que antes conocíamos como la Procuraduría de Justicia, cuando ya se cometió un delito y tiene que hacer las investigaciones para dar con los responsables o los presuntos responsables, y el sistema de impartición de justicia, que es ya cuando el caso cae después de que el policía actuó, después de que la fiscalía actuó, cae ya en el terreno de un juez para que lo que dice la ley, pues se pueda abrir un proceso y eventualmente dictar una sentencia. Este proceso que acabo de platicar así tan rápido parece estar roto, parece ser disfuncional. Y digo parece, y para eso esta mañana vamos a hablar con un especialista, porque casos van y casos vienen, y tenemos, no sé usted, yo al menos tengo la percepción de que sigue habiendo impunidad, de que sigue habiendo algo que no funciona. A ver, vamos al caso más reciente, por hablar del caso mediático más reciente, que no es ni el único, ni tampoco es el, creo que el último, ni el único, ni el primero, pues, o sea, es uno de tantos que hay. Y se hizo mediático porque hace unas semanas, aquí muy cerca, en la zona norte de la ciudad de Cuernavaca, se arma un mega operativo. Policía, ejército, Guardia Nacional, el helicóptero. Terminó aquello, recordarán, en una manifestación, en una protesta, en donde vecinos de la colonia Lienzo del Charro bloquearon la Paloma de la Paz para exigir la liberación de una persona que hoy podemos llamarlo solamente Adrián N., porque está, así debe ser llamado solamente Adrián N., conocido como el Belicón. El Belicón se fue detenido por la policía municipal bajo los cargos presuntamente de narcomenudista. Es decir, aparentemente el Belicón vendía sustancias prohibidas. Bien, se hace un cateo y en su casa le encuentran presumiblemente armas y droga. Además del Belicón, fue detenido el Gambetas, Jesús N., alias el Gambetas, también detenido por ser como el amigo, el ayudante del Belicón. El Belicón resultó ser un policía municipal retirado que se hacía pasar por ayudante municipal de la colonia Lienzo del Charro, cosa que ya se reveló que no es cierto porque no hay ayudantía municipal en la colonia Lienzo del Charro. Total que es identificado como un generador de violencia, dice la autoridad. Así es la frase que usan. Bueno, el punto es que lo detienen. Y hasta ahí dice uno, bueno, vaya. Si resulta que el Belicón es efectivamente un generador de violencia en la zona, pues ya se hizo justicia con el tema. O por lo menos ya actuó la autoridad, digámoslo así. Pero resulta que el Belicón es presentado por la Fiscalía de Justicia ante un juez, y el juez de control revisa el caso del Belicón y lo deja libre. A él y al Gambetas, o sea, lo de siempre. Lo de siempre, decimos cuando vemos estas noticias. La policía y el Ministerio Público son los responsables de asegurar que las detenciones se realicen con estricto apego a la ley. Y cuando esto se hace mal, que aparentemente esto fue lo que se hizo mal, lo que el juez encontró mal, porque dijo esencialmente que encontró inconsistencias en la elaboración del informe policial homologado, que es un documento que se debe de hacer cuando ya se hizo toda esta actuación para que se pueda detener a alguien y someterlo a proceso y que se le abra un proceso judicial, o sea, finalmente que enfrente ya frente a un juez un proceso por los delitos de los que es acusado. El asunto es que el Belicón, como muchos otros delincuentes o presuntos detenidos, están libres. Y tenemos la sensación de que esto sencillamente no funciona. Y entonces empieza una práctica de pelotear, ¿no? Digámoslo así. ¿Quién es el responsable? ¿Actuó mal la policía municipal? ¿Actuó mal la policía estatal? ¿Actuó mal el Ministerio Público? ¿Quién actuó mal? ¿Y por qué después de tantos y tantos años que llevamos en cursos, capacitación, homologaciones, bla, 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 de policías, de ministerios públicos, seguimos encerrados en este círculo que parece no tener fin? ¿Qué está pasando? Le aprecio mucho esta mañana al maestro Arturo Ampudia, juez de control en materia penal, jubilado ya del Poder Judicial del Estado de Morelos, y con una amplia experiencia en el tema nos acompaña. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
Carlos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y la verdad es que es un tema demasiado interesante y muy sensible para el status quo en la que nos encontramos dentro de la sociedad. Reclamamos finalmente seguridad. Se percibe ambiente de inseguridad, desde luego. Y tenemos enfrente una institución del Estado creada para darnos seguridad, para garantizar esa paz, pero en ese ánimo que tú lo has referido, puede llegar a haber excesos. El contrapeso de esta función finalmente es el Poder Judicial, el que revisa. Todos estamos expuestos. A ninguno de nosotros nos gustaría sufrir un acto arbitrario de la autoridad investigadora. Entonces, sí es un tema delicado, Carlos, porque tenemos, por un lado, el derecho del ciudadano de vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad.
Lo reclamamos todos.
Desde luego. Es una obligación del Estado garantizarnos. Y en la búsqueda de culpables, quiero señalarte, Carlos, porque formé parte del Poder Judicial durante más de 17 años. La responsabilidad es muy grande. La que nosotros tenemos que decidir, porque estamos sujetos al escrutinio de la sociedad y esta tiene derecho a saber qué es lo que sucede, cómo se lleva a cabo el proceso de detención de una persona, el por qué sucede, de qué manera te puedes finalmente defender y demostrar que lo que te están atribuyendo no es lo que el Estado dice. Tocaste un tema muy, me parece muy interesante, porque en ese ánimo de querer contrarrestar acciones o conductas delictivas que eventualmente se puedan llevar a cabo, el proceso de cómo lo realizo, la mala ejecución puede, pues, viciar una detención y dejar sin efecto todo aquello que se pudo conseguir.
Sin que esto quiera decir que, pongámoslo en este caso o en cualquier otro, que el presunto delincuente o los presuntos delincuentes sean efectivamente delincuentes, que sean efectivamente gente que comete delitos, que vende sustancias prohibidas, que porta armas, que asalta, que roba, que secuestra, etcétera. Es decir, el que la policía o el Ministerio Público no hagan bien su trabajo deriva en que se les tenga inevitablemente que poner en la calle.
Ah, ok. No es, finalmente el resultado, lo mencionas, Carlos, es tener en libertad a una persona. Sin duda es impunidad, ¿no? Pero hay que explicarlo.
Así lo percibimos.
Es decir, yo en lo particular puedo ser una persona dedicada a conductas ilícitas.
Bien.
Y la autoridad lo sabe o bien tiene los indicios de realizarlo. Y en este mundo del derecho, para la salvaguarda del Estado de Derecho, se crean reglas precisamente para garantizar que si una persona está relacionada con una conducta delictiva, pues ya va a ser sancionado.
Uh-huh.
En ese ánimo de querer generar resultados, ¿puede la autoridad llevar a cabo infracciones a esas reglas establecidas que conllevan a dejar sin efecto los resultados? Pongámoslo de una manera muy burda.
Uh-huh.
Yo tengo mi poder, tu teléfono,
uh-huh,
y que para poderlo realizar, pues sería o bastaría un cateo,
uh-huh,
que no lo consiguen y encuentran el teléfono en una intromisión sin esa orden judicial.
Es decir, se meten a la casa,
claro,
sin una orden judicial.
Claro.
A buscar el teléfono.
Y lo encuentran.
Y lo encuentran.
Bien. Ese hallazgo, bajo las reglas que tenemos de seguridad jurídica, torna ilícito este hallazgo.
Ya.
Y esto genera ese ámbito de impunidad, porque sí, yo tengo el teléfono de Carlos,
uh-huh,
pero la forma en cómo fue adquirida...
Lo hace inválido el proceso.
Así es.
Así.
Sí, sí, sí lo es. Y esto debe entenderse, Carlos, porque en el otro supuesto, en donde Arturo no tiene nada que ver con una conducta delictiva,
uh-huh,
y en el mismo supuesto de que se meten a mi casa y ponen un teléfono en el lugar.
¿Lo siembran?
Afirmando que me pertenece.
Uh-huh.
No por el solo hallazgo me tendría que vincular a mí en relación a ese hecho.
Ya.
Por eso hay reglas. Es decir, eso nos garantiza finalmente a ti, a mí, a cualquiera de tus escuchas, a que el proceso que se pueda incoar en contra...
Uh-huh. ¿Qué es incoar, perdón?
Iniciar.
Iniciar.
Que se pueda iniciar, Carlos, uh-huh, tenga esa base legal, ¿no? Es una obligación del Estado cubrir el principio de legalidad.
Esta mañana, a propósito de este tema, y arranqué poniendo este contexto...
Claro.
El propósito es entender justamente desde lo que marca los reglamentos, la ley, el proceso de control de la detención y los derechos del detenido.
Claro.
Porque... Es decir, lo que tenemos que entender, y cuesta trabajo, lo debo decir, lo aclaro, lo subrayo para los amigos del auditorio, porque a veces hay la idea de que en el intento de aclarar o de puntualizar estos temas estamos en un proceso de defensa de o del Poder Judicial, o de la Fiscalía, o de la Policía, o no. A ver, aquí lo que estamos tratando es de entender como ciudadanos que somos, de a pie, sin ser especialistas en derecho, lo mejor posible, de entender de la manera más clara, pues, que hay reglas, cuáles son estas reglas, qué sí puede hacer la policía, qué sí puede hacer el Ministerio Público y qué no puede hacer.
Claro.
Y qué derechos tengo también.
Desde luego.
¿Verdad?
Sí.
Sin claro. que esto quiera decir, por supuesto, que estamos de ninguna manera, porque yo soy un ciudadano también, que lo que deseo, exijo, quiero, anhelo, es que tengamos un ambiente... De paz, un ambiente de tranquilidad que termine esta condición de violencia y de inseguridad que tenemos, y esto solamente se va a lograr en la medida en la que las autoridades se coordinen, se capaciten, hagan bien su trabajo y puedan dar con los presuntos responsables y los pongan bajo custodia.
Claro.
No hay otra manera.
Claro, Carlos, claro.
Vamos a pausa, maestro.
Desde luego.
Estoy conversando con el maestro Arturo Ampudia. Hablamos del tema de control de detención y derechos de detenidos. Esto es la Radio Ciudadana. Lo saben ustedes, amigos, los números telefónicos están a su disposición. ¿Quieren llamarlos y participar en el programa? ¿Tienen algún comentario? 777-243-6201-6202. El WhatsApp, nos quieren enviar un mensaje sobre el tema. ¿Tienen una opinión? Escríbanos o mándenos una nota de audio, 777-350-8921. Y los chats ya lo saben en YouTube y en Facebook. Cañaveral, arroba Cañaveral 100.5 FM, arroba Universal 102.9 FM. El chat en YouTube, todos abiertos para sus opiniones. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta. El día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 19 minutos en la Radio Ciudadana. Abordamos esta mañana un tema delicado. Es un tema rasposo. Lo es porque compartimos, creo que eso está claro, en muchos ámbitos de la sociedad, pues esta sensación de hartazgo, de cansancio en general. Pongámoslo en un contexto general por esta experiencia y esta sensación de impunidad. Y nos cuesta trabajo, maestro, de pronto diferenciar a los ciudadanos, lo digo con toda franqueza. Quienes hacemos comunicación estamos obligados a estudiar claro. Un poco y poder determinar pues cuál es la función y el trabajo de la policía municipal y de la policía estatal, que tienen en su función la prevención del delito, y en dónde termina su trabajo y dónde comienza el de la fiscalía, que es investigar la comisión de un presunto delito a través claro. Del Ministerio Público y los agentes ministeriales, y después el proceso de judicialización, o cuando ya un delincuente, un presunto delincuente es puesto ya en un terreno de ya está detenido, ya está ubicado, se lo ponemos a un juez para que el juez analice el procedimiento y tome una determinación si se queda en la cárcel o si se va a su casa.
Claro.
Los ciudadanos vemos un tema más lineal. Se comete un presunto delito, no hay castigo. Se comete un presunto delito, si hay un presunto responsable, es detenido, se presenta ante el juez y el juez dice, vámonos, porque no se respetó el debido proceso. Cuesta trabajo.
Sí, lo sé, Carlos. Mira, de manera muy breve. Vivimos en un estado dotado de reglas y funciones bien asignadas. Tenemos una división de funciones, ¿no? En este caso, el Ejecutivo tiene como finalidad en materia de prevención del delito, pues evitar que esas conductas se lleven a cabo y una vez que estas se cometan, llevar a cabo la detención de una persona. Y en esto quiero dejar en claro que cuando se comete un delito, cualquier persona puede detener a alguien cuando lo está cometiendo. Pues tú, yo, el policía, pueden detener a alguien. Por norma general, la detención de una persona tiene que ser a través de una orden de un juez. Esa es la regla fundamental. Pero hay otras dos formas en que una persona puede llegar a ser detenida. La menos conocida es en casos de urgencia, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de un delito, pero que por la hora o por el lugar no puede acudir ante la autoridad judicial a solicitarle la orden. Uh-huh. Se trata de un delito grave, hay un riesgo real de que la persona vaya a fugarse. Uh-huh. Entonces el Ministerio Público puede ordenar su detención. Bien. Se llama la detención de la persona por orden del Ministerio Público, que será después analizada por un juez para saber si efectivamente se dieron los supuestos. Y el tercero es que la detención de la persona se realice en la comisión flagrante de un delito. Lo que la sociedad llama con las manos en la masa.
Las manos en la masa. Está cometiendo el delito en ese momento.
Desde luego. Y una vez que lo detiene, es obligación del policía, en este caso, como le llamamos el primer respondiente, hacer un informe. Y a nivel nacional se le conoce como el informe policial homologado.
Así se llama
el documento. Así lo es. Ahí establece dónde detuvieron a la persona, por qué lo detuvieron, qué orilló o motivó la detención de una persona. Y aquí ya empiezan a saltar algunos aspectos importantes, Carlos, porque esa detención debe registrarse en un registro nacional de detenciones. Mm. ¿Por qué? Porque da certeza de decir que a Artur lo detuvieron en tal lugar a tal hora.
Bien.
Y esto empieza a generar unas cuestiones de legalidad para saber si es o no, o corresponde o no a ese lugar. Es,
digamos, una plataforma, una página, sí, nacional.
Sí, de hecho el ciudadano puede acceder a él y poder buscar. Oye, no encuentro a Arturo, mi familia puede ingresar y saber
si quizá fue detenido.
Así es.
Ahí, y si fue detenido, ahí debe de estar.
Ahí tiene que estar. Es obligación. O sea, esa sí es una obligación. Hay una ley del Registro Nacional de Detenciones y este proceso implica que el policía debe poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público a la persona detenida.
Ya.
Y en la práctica, uno decía, ¿cuál debe ser ese tiempo razonable? Es decir, si Arturo lo detuvieron en Chamilpa y lo van a poner en Torre Morelos, ¿qué tiempo debe mediar para que se considere inmediata la puesta a disposición?
¿Torre Morelos es la que está por Xochitepec?
Así lo es, sobre la autopista.
Sobre la autopista.
Así es.
Bien.
Y entonces, hay ocasiones en que nosotros encontrábamos que la persona era puesta a disposición del Ministerio Público después de 6-8 horas. Mm. Y esto es lo que empieza a generar problemas en este proceso, porque la policía está obligada a llevar a cabo la detención, de acuerdo al artículo 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a realizar los primeros actos de investigación tendentes a esclarecer un hecho, pero no puede llevar a cabo los actos de investigación tales como me llevo a la persona detenida al lugar o que él ponga o empiece a hacer funciones que le competen al Ministerio Público.
A ver, déjeme entenderlo mejor, Arturo.
Sí.
Un grupo de policías municipales detienen a un presunto asaltante.
Sí.
Presunto asaltante. Lo detienen en la calle, alguien dice, sí, él fue, lo detienen en Chamilpa, aquí muy cerca. Y tienen un tiempo determinado razonable para ponerlo a disposición
del Ministerio Público.
Del Ministerio Público.
Sí.
En sus instalaciones, que es en Torre Morelos.
A Torre Morelos es de la
propia policía.
Sí, donde hacen la revisión médica, donde hacen su informe policial.
Lo llevan a certificar, a que lo cheque un médico legista, que no tenga golpes, que no haya consumido sustancias, presumiblemente, etcétera. Bueno, pero si pasan 8-10 horas desde que el momento en que fue detenido a lo que es llevado ahí, ese espacio de tiempo, ¿es lo que no le checa un juez?
No. Fíjate, Carlos, qué bueno, porque incluso para los abogados a veces es difícil diferenciar entre el concepto de detención y retención.
A ver.
A mí para que la detención sea legal, debieron haberme encontrado en la comisión flagrante de un delito.
Bien.
O inmediatamente después de haberlo cometido, haberme señalado. Vamos a pensarlo así. Tu vehículo está afuera. Las cámaras de seguridad dicen, oye, una persona con una camisa de vestir color beige, una corbata, abrió el vehículo, das las características del vehículo y se fue rumbo a Cuernavaca. Tú lo reportas de manera inmediata.
Bien.
Tú reportas hoy a las 10:25 la sustracción de tu vehículo. La policía reporta y resulta ser que en la caseta del Puyeca, uh-huh, 25 minutos después, o sea, nadie me siguió, nadie me vio llegar ahí, pero la policía tiene un reporte.
Bien.
Están buscando un vehículo, no cualquiera, uh-huh, una marca, uh-huh, un modelo, un color,
unas placas.
Y no a cualquier persona, a alguien que tenga características como las que fueron descritas. Eso es lo que nosotros verificamos para saber si la detención fue o no legal. Una vez que verificamos esto, después habría que ver el tiempo de la retención. Es decir, que el Ministerio Público haya, el policía haya cumplido con la obligación de ponerlo a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. ¿Qué sucede a veces? Que no participe solo, sino en compañía de otra persona. Y a veces la policía se ve tentada a decir, oye, ¿y quién te acompañaba? Bien, te vamos a buscarlo. Y entonces me llevan al lugar en donde podría estar otra persona y ya se tardaron 6 o 7 horas. Y lo llevan ante el Ministerio Público. Aquí, a partir de que lo recibe el Ministerio Público, él tiene la obligación constitucional de analizar si la detención fue o no legal.
El Ministerio Público.
Ese es el primer filtro. El Ministerio Público puede decidir, no, esta detención no fue legal y lo dejo en libertad.
¿Desde ahí?
Desde allí. O decir, sí, ratifico esa detención y a partir de ese momento corren 48 horas para decidir si lo pone o no a disposición de un juez. Y aquí es importante, Carlos, porque dependiendo del tipo de conducta delictiva, el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, el Ministerio Público, si ratifica la detención, debe decidir si en esas 48 horas lo puede dejar en libertad. Pero no quiere decir una impunidad, sino voy a investigar. Es decir, me faltan elementos para llevar a cabo una investigación, pensémoslo. En una violencia familiar. No se reportó que una persona la está golpeando a su pareja, llegó la policía y efectivamente la víctima denuncia, tiene indicios de que así lo fue, se muestra golpeada y lo pueden detener. Pero el Ministerio Público puede decir, no porque no sea importante ese asunto, sino decir, puedo resguardar a la víctima, pero me faltan algunos elementos para integrar la conducta delictiva y puedo dejar en libertad a esta persona con la reserva de que lo sigo investigando. No quiere decir que la conducta quede impune, sino que voy a aportar mayores elementos para entonces ya pedir la formulación de imputación ante un juez. Pero puede ser que el asunto sea tan delicado como una violación, como un homicidio, que diga, necesito encontrar todos los elementos de prueba y en estas 48 horas decido yo ponerlo a disposición del ministerio, del juez, perdón.
Un Ministerio Público tiene 48 horas para recabar las primeras pruebas, todo lo posible que tenga a la mano para poner a disposición de un juez a presunto responsable de un delito.
Sí.
¿48 horas?
48 horas.
¿Es este así un tiempo suficiente? No, así está la ley, pero así lo es. Me parece pues sobre las rodillas, ¿no?
Claro, y eso la sociedad tiene que entenderlo por dos razones. La primera, por el primer aspecto que te mencioné. Porque si el Ministerio Público en asuntos que no son tan relevantes podría dejar en libertad a una persona y evitarse esa presión de tener que gestionar la obtención de información para ponerlo a disposición de un juez. Hay otras que, por ejemplo, un homicidio que tengo que tener pues la necropsia, que debo tener acta de nacimiento, que debo tener la mayor información posible de quién es esta persona que perdió la vida, sí genera a veces un problema porque el detenido tiene desde el momento de su detención derechos como informar a los familiares de su detención.
Bien.
Ser informado de los motivos por los que se llevó a cabo su detención, y eso tienen que constar por escrito. Tiene el derecho a no ser expuesto ante los medios de comunicación como una persona responsable de la comisión de un delito. Tiene derecho a ser tratado con dignidad. Y no puede estar desnudo, semidesnudo. Si es necesario aportar prendas de vestir para el esclarecimiento del hecho, se le tiene que entregar una muda de ropa. Y aquí empiezan cuestionamientos, Carlos, de la propia sociedad de cómo va a tener derechos una persona delincuente.
Claro, o sea, si no lo preguntamos, ¿cómo es posible
desde luego.
Sea tratado de esa manera? Pues claro. que le pongan un jacuzzi y que la pase a todo dar, ¿no?
Sí, Carlos, es.
Pero así dice la ley.
Así lo establece. ¿Por qué? Porque tengo la presunción de inocencia. Porque no necesariamente el señalamiento de una persona implica que yo sea responsable. Entonces, se tiene que investigar, ¿no? Al cabo de esas 48 horas, el Ministerio Público decide si lo pone o no a disposición de un juez.
Ya.
La mayoría de los casos, cuando dice, sí, lo voy a poner a disposición del juez. ¿Y qué significa poner a disposición de un juez? La persona detenida es trasladada, en la mayoría de los casos, al Centro Estatal de Reinserción Social, aquí en Atlacholoaya, uh-huh. y entrega una promoción al juzgado diciéndole, tengo una persona detenida a la que le voy a formular imputación.
Pero va directo al penal.
Así es.
Cuando ya va frente a un juez.
Así es. Sí.
Hablamos de ese proceso, desde de ese momento al volver de la pausa. Claro. Tengo que ir a ella. Pero vamos a la pausa. Ya estamos a la mitad del programa. Ya nos empieza el tiempo a corretear y a pisar los talones. Pausa, pues. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¡A mí!
¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
Si tienes entre 15 y 25 años,
participa en el concurso estatal Transparencia en Corto 2025 del Gobierno del Estado. Crea un cortometraje original de 90 segundos que promueva la transparencia y combata la desinformación.
Exprésate con creatividad y haz que tu voz se escuche. Gana hasta 20,000 pesos.
Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Más información en morelos.gob.mx/Contraloría.
Dilo claro, dilo en corto.
Morelos, la tierra que nos une.
Conéctate al espacio radiofónico hecho para las niñas, niños y adolescentes. Adolescentes y más. Un espacio donde la juventud tiene la voz. El programa radiofónico que promueve la comunicación familiar y la promoción de valores. Todos los martes a las 2:30 de la tarde y repetición los sábados a las 10 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una coproducción del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana, 34 minutos, dice Luna A en YouTube. La ley tiene muchas lagunas y cada quien la interpreta como mejor le convenga. Y así es como muchos delincuentes siguen en las calles, libres, gozando de esos derechos y esas interpretaciones. ¿Qué tal, maestro?
Bueno, lamentablemente sí la percepción de la sociedad puede implicar ese tipo de comentarios, ¿no? Uh-huh. Pero formé parte del Poder Judicial y mencionaba, nosotros también nos regimos bajo reglas y escrutinio de lo que es demostrado. Uh-huh. En ese tema, por ejemplo, quiero abundar. Muchas de las preguntas que el común de la gente hace es, ¿yo puedo filmar cómo han detenido a mi familiar? Uh-huh. Sí, claro, claro.
¿Puedo sacar mi teléfono y grabarlo?
Sí, claro. ¿Cometo un delito? No lo cometes. Claro, hay reglas, ¿no? Uh-huh. No interfieras con el trabajo del policía. Uh-huh. No jalonees, no. Tú solamente documenta.
Sí, pero si el policía está haciendo la detención, no grabe, no permíteme. No. Sí, tengo derecho
puedo
a grabar.
Hacerlo, claro.
Puedo hacerlo.
Sí, lo
no,
puedo hacer.
Aquí de lejos, pero lo voy a grabar.
No interrumpo tu trabajo, no lo interfiero.
Pero lo registro.
Estoy documentando. Sí, bien. Claro. No reto al policía, no bien. Le pongo el teléfono en la cara de, uh-huh. oye, no confronto al policía, solamente documento. ¿Por qué sirve esto, Carlos? Y es importante manifestarlo, porque en el asunto que tú tocaste al principio, por ejemplo, fue determinante.
¿El caso del Belicón?
Sí, la información que fue documentada por parte de familiares. A veces no tenemos mucho la cultura, como abogados incluso, de acudir al auxilio de peritos. Y el equipo, porque lo conozco, que intervino, es un excelente equipo de trabajo, documentó que lo plasmado en el informe policial homologado no correspondía a la forma de ejecución de los hechos.
Y a esto, lo que grabaron los familiares del presunto delincuente o la persona detenida.
Claro, porque yo puedo decir en mi informe policial homologado que Arturo lo detuve en la calle. Uh-huh. Pero mi familia graba cuando los policías se meten dentro de mi domicilio y me sacan del mismo.
Sin orden.
Entonces no hay concordancia con lo que está sentado, ¿no? Otra de las cuestiones, y que a veces poco cuestionan los abogados defensores, Carlos, es que la persona detenida en los separos, muchas de las ocasiones es sujeta de actos de investigación que pueden incriminarlo. Por ejemplo, lo que le llaman la toma de huellas dactilares, por ejemplo, la prueba mal llamada de rodisonato de sodio.
¿Por qué mal llamada? ¿Ya no se hace así? ¿O qué?
No. Mal denominada de rodisonato de sodio, ¿no? O la obtención de orina, por ejemplo. Esas requieren autorización de la persona y yo me puedo negar. Me puedo decir, no quiero.
A ver, te paso este frasquito, déjame tu orina ahí. No, me niego. No quiero.
Eso no quiere decir que no puedan obtenerlo. Sí, claro. No, claro, y sobre todo en asuntos de violación. Oye, claro. Hay fluido seminal, queremos llevar a cabo la confronta de tu información genética. No necesariamente tendría que ser con fluido seminal, puede ser con saliva, puede ser con cabello. Y el Ministerio Público podría eventualmente llevar a cabo la solicitud ante un juez y exponer, oye, estoy investigando a Arturo relacionado con un evento de esta naturaleza y requiero, para descartar o no, una muestra de fluido, ¿no? Ok, ¿qué necesita? ¿Saliva? Ah, perfecto. ¿Cabello? Sí. Entonces, a eso es a lo que me refería de llevar a cabo la obtención lícita de información. ¿Qué es lo que hace una vez que el Ministerio Público integra esta información? Pues hacer pliego petitorio, lo presenta ante el juez, y aquí es en donde el juez analiza la información que le está siendo realizada.
Juez de control se llama ahora, ¿verdad? Control. Antes no existía la figura de juez de control. Sí, ¿relativamente nueva?
No, se llama diferente, nada más. No, fíjate que no, Carlos, a partir de 2008, octubre de 2008, cuando en Morelos se implementa el sistema de justicia que muchos conocen como el de juicios orales, se crea la figura del juez de control, el juez de enjuiciamiento y con posterioridad del juez de ejecución. Ese juez de control tiene una función, en este caso, analizar si la detención cumple o no los parámetros de la legalidad de detención. En esta audiencia que nosotros le denominábamos combo, analiza cuatro aspectos. El análisis de la legalidad de la detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares. Y esto le podría ayudar a entender a tu auditorio por qué una persona, pese a haber sido detenida, podrías encontrar en la calle 6 días después, ya, por ejemplo.
Sí.
Rápidamente te digo, Arturo está relacionado con un hecho delictivo de violencia familiar. Le pega a mi esposa, entonces mi esposa llamó a la policía. Llegó en el momento en que mi esposa dijo, aquí está el agresor, tiene muestras
de
esos golpes, la policía me detiene. El Ministerio Público dice, a ver, si se cumplieron los requisitos, porque la noticia del hecho fue a las 4 de la tarde, a las 4:15 llegaron al domicilio, a las 4:17 estuvo el señalamiento, 4:18 lo detuvieron, está bien. Empezó, lo pusieron inmediatamente a disposición del Ministerio Público. A las 6 de la tarde yo estaba con el Ministerio Público, recabó la declaración de mi esposa, la de dos testigos, hubo un médico que revisó los golpes de mi esposa y correspondencia, es decir, hay finalmente una concordancia con el hecho denunciado y lo que se está registrando. El Ministerio Público, en lo que te decía en la pausa anterior, decide que en las 48 horas no me va a poner en libertad por seguridad de mi esposa. No va a poner en riesgo. Y entonces me pone a disposición de un juez. El juez analiza en un primer momento si la detención fue legal. ¿Qué toma en cuenta? ¿A qué hora tuvo conocimiento del hecho delictivo? ¿A qué hora los elementos captores llegaron al domicilio? ¿Qué información tuvieron para llevar a cabo la detención de la persona? ¿Qué corroboró esa información? ¿En qué momento pusieron a disposición a Arturo del Ministerio Público? El Ministerio Público puso dentro de las 48 horas a disposición de la autoridad judicial. Sí, dice entonces, esto es una legal detención. ¿Qué sigue después? La formulación de imputación. ¿Qué es otra cosa? De manera llana, lo diría, formularle cargos a una persona. Arturo, a ti te atribuyo esta conducta que se fue realizada. Aquí es importante. ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué hora ocurrió? ¿Para qué? Para que yo tenga esa posibilidad de defenderme.
Porque tiene derecho a defenderse Arturo todavía.
Por supuesto, ¿no? Tengo la formulación de imputación. ¿Qué sigue después? la vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares. Este en la práctica puede tener una inversión en el momento en que se da. Puede que después de formular la imputación yo le diga a mi defensor, Carlos, ¿qué crees? Tengo algunos elementos de prueba. Entonces, Carlos puede decir, solicito que su situación jurídica se resuelva en 72 o en 144 horas. ¿Para qué? Para poder aportar medios de prueba.
Ya, para defenderlo.
Claro, y entonces el juez puede decir, está bien, pero para que yo garantice de que Arturo va a venir, le tengo que poner medidas cautelares. ¿Cuáles? Y aquí, dependiendo de la naturaleza, podría decir, quiero la separación inmediata del domicilio, bien, quiero protección para la víctima, quiero que Arturo venga a firmar cada semana, que no salga del estado, que entregue el pasaporte. Y entonces yo voy a salir del centro penitenciario. Caminando. Todavía no se resuelve mi situación jurídica, pero yo ya salí.
¿Estoy bajo proceso?
Sí, claro.
¿Estoy sometido a proceso?
Estoy sometido, obligado a regresar el día que el juez me dice.
¿Con medidas cautelares?
Con la medida cautelar, para que se resuelva mi situación jurídica.
Bien. Y es aquí en donde entiendo muchos, porque me sumo a ese universo de personas que decimos, a ver, si ya lo detuvo la policía, ya está frente a un juez, lo quiero, la información que necesito inmediatamente después es la sentencia, cuánto tiempo va a pasar en la cárcel, pero no funciona así.
No, de hecho, lo puedo señalar porque recordarás, hace no más de 2 semanas, también fue un tema muy viral en relación a un maltrato animal.
Ah, sí, hablamos aquí esta semana, el caso Baylis.
Bueno, recordarás ¿sí? que incluso protectores de animales decían, es lamentable que a pesar de haber sido vinculado a proceso, sí, pueda salir en libertad por la suspensión condicional de proceso.
Sí, ya nos explicaban aquí, sí, justamente.
Así es. Entonces,
pues que así está la ley. Pues, así lo que dice, así lo que el juez dijo, pues. Es más, que no estando en la ley, el juez dijo, determinó algunas medidas de castigo que no están contempladas, que fueron parte de lo que el juez aportó.
Desde luego. Entonces, Carlos, sí es importante que la sociedad tenga conocimiento de ello, para entender que no necesariamente, sí me pongo en los zapatos del justiciable, que ha resentido una conducta delictiva,
sí,
y que diga, yo lo quiero ver en la cárcel,
claro,
¿no? Y
claro, que esté. Lo necesitamos, que algo pase, ¿no? Claro.
Todo el tiempo. Sin embargo, el diseño de la norma te prevé estas formas de que, a pesar de que Arturo haya cometido una conducta delictiva, inclusive acreditada, como el haberle pegado a mi esposa, el haber sustraído algún objeto sin violencia, me permita llevar a cabo la obtención de mi libertad.
Porque
eso no quiere decir impunidad, porque en la vinculación a proceso yo estoy sujeto, así lo dice, vinculado a un proceso.
Sí.
Y si llegase yo a obtener la suspensión condicional del proceso, hago énfasis en el concepto condicional porque me sujeta a ciertas condiciones. Si no las cumplo, entonces tendré que ser sujeto del proceso nuevamente.
Y por eso te agradezco, maestro, que nos regales tiempo en la mañana. Sabemos que estás litigando, estás en tu trabajo, y que nos ayudes a entender mejor, ¿no?
Claro.
Que todos podamos entender mejor con ejemplos así tan claros como nos has puesto en la mañana, cómo es el proceso.
Así es.
Sin dejar de reconocer y seguir exigiendo, porque lo tenemos que hacer como ciudadanos, de que se revise lo que se tenga que revisar. Si es el marco legal, o sea, lo que dice la ley, que se revise, que se modifique, que se ajuste a la realidad. Si es el procedimiento, si es la capacitación de policía, si es las herramientas y la capacitación del Ministerio Público, lo que se tenga y se deba revisar, se tiene que hacer, porque lo que estamos viviendo, pues es una crisis, ¿no? Estamos en una crisis,
sí,
donde todo esto se expone de manera más viva, ¿no?
Que desde la implementación del sistema hubo factores de medición, y te quiero decir que hace 10, 12 años Morelos llegó a ocupar el tercer lugar a nivel nacional en eficacia en la implementación del sistema. Hoy estamos en los últimos lugares.
Uf.
¿A qué se debe? Ayer platicaba con un fiscal.
Sí.
Hay cada día menos ministerios públicos.
Ese es el tema.
O sea, puede haber mucha voluntad de la institución,
sí,
pero humanamente es imposible para el Ministerio Público tener que integrar una carpeta si no cuenta con el personal suficiente para hacerlo.
O policías, ¿no? Hay municipios que tienen 19 policías.
O sea, así
¿cómo,
lo es.
¿Cómo haces prevención del delito con
así
eso?
Así lo es.
¿No? Pero ¿qué tal el discurso? ¿O qué tal las pachangas de los presidentes municipales y los toros y claro. feliz, ¿no? ¿Y dónde sí. está la inversión a lo importante? Ah, que lo resuelva el Estado. O claro. que venga la Guardia Nacional a arreglarme el problema.
Claro.
Ese es otro tema. Bueno, se nos termina el tiempo. Gracias, Linda Ochoa. Interesante programa. Regularmente la autoridad abusa por desconocer nuestros derechos y obligaciones. Pues ahí están
claro.
los puntos de vista. Maestro sí. Arturo Ampudia, te aprecio muchísimo y te convoco a que tengamos una nueva conversación. ¿Te parece?
Hay muchos temas.
Muchos temas. Este, mira. ¿No?
Desde luego. Es importante para
muy
la
importante.
Sociedad. Si vemos el lado del delincuente o el que se cree delincuente, detenido salió en libertad. Pero también hay que ver lo de mi familiar inocente fue detenido ajá. injustamente. ¿Qué debo hacer para poder obtener su libertad? Porque esa parte también la será la sociedad.
¿Lo hablamos en la próxima sesión?
Te lo prometo.
Te lo aprecio mucho.
Así es.
Vamos a pausa. Volvemos con más.
Gracias.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Acabas de sacar tu licencia. Ya puedes conducir, pero eso no te hace piloto ni invencible.
Iba 150 en el Paso Express. Me sentía libre. Ahora solo me siento solo. Mi amigo no sobrevivió.
Ser joven no te exenta de la ley ni de la muerte.
Respetar las señales, los límites, la vida, es lo que te convierte en buen conductor. No la velocidad, no los likes, no las historias.
Si vas a manejar, hazlo consciente y disfrútalo. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Muchas gracias, gracias Miren Martínez, gracias a todas las personas que nos están viendo en redes sociales, viendo y escuchando a través de YouTube, a través de Facebook. En Universal 102.9, en Cañaveral 100.5, por sus comentarios. Gracias por tomarse el tiempo. Entendemos también, y nos queda perfectamente claro, pues no, las actividades a esta hora de la mañana ya están muy intensas y a veces no hay oportunidad de ponerse en contacto, pero no lo dicen, no lo comentan mucho. Sí escuchamos, pero a veces no da tiempo de ponerse en contacto con un mensaje. Se los apreciamos mucho y lo importante es que ustedes se queden con la información. Y en eso, en ese estamos claro que es el propósito de este espacio, de este programa de la Radio Ciudadana. Y esta mañana, para cerrar ya el programa, la emisión, me da mucho gusto recibir al maestro Julio César Gutiérrez Rodríguez. Él es encargado del Departamento de Difusión y Vinculación de la Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo. Preparatoria Federal por Cooperación, 9 instituciones educativas en Morelos por cooperación. ¿Cómo por cooperación?
Hola, ¿qué tal? Antes que nada,
bienvenido, buenos días.
Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, la verdad es que somos un subsistema bastante interesante en el sentido de cómo es que funcionamos. Mm-hmm. Por un lado, somos federales y por el otro, la cooperación nos ayuda, la cooperación de padres y madres de familia nos ayuda a el mantenimiento de los planteles y también a los sueldos de nuestros estudiantes, de los profesores.
O sea, con la cooperación económica de los papás, es como se sostiene el funcionamiento de la prepa.
Así es, ese es el funcionamiento y ese es el objetivo de estas cooperaciones mensuales, ¿no?
Qué reto, maestro.
Sí, la verdad es que es un reto, pero al final de cuentas es a eso va la palabra por cooperación, ¿no? Uh-huh. El entre todos poder ofrecer a nuestros alumnos la mejor educación posible.
Claro. ¿En dónde está ubicada la preparatoria Andrés Quintana Roo?
La preparatoria Andrés Quintana Roo, estamos muy cerca de aquí, en la colonia Chamilpa.
Ah, somos vecinos.
¿Sí? Muy, muy cerca de aquí, a un lado de la ayudantía. Uh-huh. Ahí es donde estamos ubicados.
¿Y la matrícula, el número de estudiantes? Cuéntenos un poco de las características de la escuela.
Sí, claro. Entre primero, segundo y tercer año somos 230 estudiantes. Ah, pues somos una escuela población pequeña. Tenemos otras instituciones como pudieran ser la de Temisco, sí, que son un poco más. Pero bueno, nosotros en este caso somos 230 alumnos.
Y entonces, a ver, la figura es muy, muy interesante y su generis, pues me parece, porque pues estamos acostumbrados a que la demanda es que el gobierno aporte, ¿no? Que dé el presupuesto para el sueldo de maestros, y hay manifestaciones y protestas cuando no hay maestros y el IEBEM o la Secretaría de Educación tienen problemas para llevar el maestro por igual temas presupuestales, pero ustedes con la cooperación de los padres salen, o sea, ¿qué comunidad? Es un trabajo comunitario esto finalmente, ¿no?
Así es, al final de cuentas, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? El que entre todos pues bueno, podamos ir avanzando con nuestros alumnos en el mantenimiento. La verdad es que el mantenimiento es bastante interesante,
sí,
porque al final de cuentas tenemos que utilizar y maximizar todo el recurso que nos entregan los padres de familia.
O sea, meten las manos finalmente todos, entre todos, con sí, faenas de trabajo, sí, y sí, a sí, pintar y a barrer y a quitar hierba y lo que se haya que hacer.
Es correcto.
Uh-huh. Bueno, y están en el momento, maestro, de pues está terminando el ciclo escolar, ya iniciaron las vacaciones de verano, también claro, para preparatoria. Y arranca nuevo ciclo. ¿Hay espacios en la preparatoria?
Sí. Todavía tenemos espacios disponibles para que alumnas y alumnas que recién están terminando en esta semana
la secundaria
puedan continuar con sus estudios de preparatoria.
Bien. ¿Requisitos? ¿Hay que vivir en Chamilpa? ¿Hay que pertenecer a la comunidad? ¿Cuáles son los requisitos?
No, ninguna de esas. Bueno, los requisitos que normalmente utilizamos son el certificado, el acta de nacimiento, CURP, y todos los documentos, carta de conducta, uh-huh, y bueno, eso es lo que nosotros...
Le iba a preguntar si la siguen solicitando,
Sí, es un requisito, bien, sí, la verdad es que sí, es un requisito que se sigue utilizando.
Bien, que se porten bien en la secundaria.
Sí, claro, definitivamente.
¿No? Bueno, entonces... ya se pueden acercar, están abiertos, van, sí, a estar cerrados por vacaciones. ¿Cómo está el proceso?
No, nosotros de hecho ya iniciamos el próximo lunes nuestro curso propedéutico.
Ah.
Entonces, la verdad es que ya vamos seguidito. Entonces,
¿curso propedéutico?
Curso propedéutico son 2 semanas en el cual lo que buscamos es precisamente nivelar a los alumnos para que todos cuando inicien las clases de veras, iniciemos desde un mismo punto. Algo muy importante que también puedo comentarte es que somos una escuela que, por ejemplo, damos mucha importancia a una educación integral. ¿Qué significa esto? Que sabemos que las materias curriculares como matemáticas, español y todo eso son importantes, pero también es importante para nosotros ofrecer a nuestros alumnos unos talleres o unas materias extracurriculares que se toman después de clases. Nosotros ofrecemos, por ejemplo, talleres de lenguas como puede ser el francés o el japonés. Asimismo, contamos con deportivos, fútbol, básquetbol, voleibol, taekwondo, tocho banderola, que les está gustando mucho ahora a los chicos.
Está muy
de
moda el tocho banderola.
Sí, y también culturales como puede ser dibujo, música, danza aérea, coctelería. Entonces, ofrecemos mucha oferta o muchas... espacios, uh-huh, que también los chicos los eligen ellos de acuerdo a sus gustos y a sus necesidades. Entonces, con eso estamos fomentando a nuestros alumnas y alumnos una educación integral.
¿Y eso a qué hora, profesor? ¿En la tarde?
Después de clases. Ah, sí. Okay. Normalmente el turno que nosotros manejamos es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y a partir de las 2 de la tarde es cuando ya toman estas clases.
Bueno, pues entonces... queda clara y hecha la invitación de que esto pues funciona de manera integral, además de la oferta educativa, entonces, ¿no?
Definitivamente. ¿Mm? Entonces, pues bueno, es la invitación.
Bien, entonces están ahora en el proceso propedéutico. La pregunta que probablemente alguien, algún padre de familia que está buscando ahorita alguna alternativa para sus hijos continúan la preparatoria, ¿es una alternativa? ¿Los pueden recibir? ¿Se acercan con ustedes? ¿Tiene que ser físicamente la cita, la presencia?
Definitivamente tenemos los medios digitales. Por ejemplo, pueden visitar la página de internet www.prepandresquintanarroo.edu.mx.
Okay.
Contamos con nuestro perfil de Facebook, bien, Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo. Números de WhatsApp, el 777-192-5195. Entonces son los medios de comunicación que ponemos a disposición de todas las radioescuchas para solicitar mayor información. Y por supuesto, la invitación es que vayan y que nos conozcan y se convenzan de que somos una institución educativa de calidad para que nuestros alumnos y alumnas puedan continuar con sus estudios universitarios.
¿Las cuotas de cooperación cómo funcionan? ¿Están establecidas? ¿Cómo funcionan?
Están establecidas, son mensuales y son 1,400 pesos los que se...
Esa es la cuota. Que se tiene que...
Así es.
Que entregar, digamos.
Así es, sí, como decíamos, ¿no? Eso nos funciona para poder pagar sueldos de profesores, mantenimiento, pago de servicios, para que nuestros alumnos cuenten con todas las herramientas para que tengan sus estudios.
Pues sí, entender que justo de ese recurso se financia el pago de los maestros, de la luz, del agua, de internet, correcto, de todo lo que se necesita ahí, ¿no?
Así es.
Bueno, pues echa entonces la invitación para que se acerquen. Están abiertas las inscripciones, entiendo, ¿no?
Así es, seguimos trabajando de manera normal en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Bien, entonces volvemos a recordar la ubicación de la preparatoria Andrés, de Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo, a un lado de la ayudantía de Chambilpa.
No así tiene pierde, ¿no? Así es, no hay pierde, ahí está el kiosco, ahí estamos a un ladito, entonces la verdad es que las rutas de acceso no hay ningún problema en este sentido.
Y además está como pues Chamilpa es, junto con Ocotepec, con algunos poblados de la zona norte de Cuernavaca, esos poblados tradicionales que guardan todavía esta condición, ¿no? De una comunidad, de un pueblo, y ahí en medio está la preparatoria. Me imagino que el ambiente es muy, muy, muy agradable, ¿no?
Sí, pues imagínate, ¿no? Como bien dices, la verdad es que la comunidad también aporta mucho. Tenemos pues la alianza con la ayudantía, tenemos la alianza con estas personas de bienes comunales, y la verdad es que eso hace precisamente este trabajo tan interesante.
Qué interesante, sí. Un buen ambiente en una zona privilegiada de la ciudad de Cuernavaca, con un clima excepcional.
Definitivamente.
Temporada de calor, ustedes no sufren.
No, para nada.
No sufren para nada. Está muy fresco. Bueno, pues mucho éxito, maestro Julio César Gutiérrez Rodríguez, y muchas gracias por venir a los micrófonos de la Radio Ciudadana a hacer esta convocatoria.
Pues la invitación está hecha, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, ahí estamos a sus órdenes para aquellas que todavía estén buscando dónde puedo continuar mis estudios de preparatoria, ahí tenemos un lugar.
En Facebook, entonces, el perfil es Preparatoria Federal Andrés
Quintana. Por Cooperación Andrés Quintana.
Andrés Quintana. Ahí lo pueden encontrar, y ahí está toda la información, están los chats, están
los números de contacto, correos, tenemos todas las
vías
de comunicación.
Muy bien, pues ahí está entonces como una alternativa. Hemos venido aquí en este espacio hablando a propósito de todas las ofertas educativas disponibles que hay para quienes están egresando de la secundaria, y hay que seguirle, ¿eh? Hay que seguirle, no hay que hacer pausa, hay que sacar la preparatoria mínimo.
Por lo menos.
Pero mínimo, ese es el mínimo, ese debe ser el mínimo deseable. Gracias, maestro.
Un gusto, y pues bueno, ahí estamos.
Muy buenos días, muchas gracias. Llegamos al final de la Radio Ciudadana. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves. Mañana, transmisión especial desde Palpan, en el municipio de Miacatlán, en la frontera ya con el Estado de México, en esta hermosa comunidad de nuestro Estado de Morelos, ya la última prácticamente antes de hacer contacto con el Estado de México, en el marco de del otorgamiento de la denominación de origen para el mezcal morelense. Mañana les contamos detalles desde esta transmisión especial. Me va a acompañar en la conducción del programa nuestra coordinadora Alejandra Flores, y después, al terminar de la Radio Ciudadana, tendremos una transmisión especial exclusivamente a través de Cañaveral 100.5 FM desde Miacatlán, así que no se lo pierdan, invitadas todas y todos. Gracias, pues, que tengan muy buen jueves, nos escuchamos mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC.